curso de antropología teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Propuesta para repensar una antropología teológica. Presentación del curso. En la Biblia se interpretan los momentos históricos más notables, políticos, culturales y sociales, por los cuales pasó el pueblo de Dios y que fueron interpretados teológicamente desde unas tradiciones culturales e históricas. Desde esa lectura teológica, en cada uno de esos momentos históricos aparece de forma subyacente una visión de ser humano, una revelada desde Dios. No como un manual, o una normativa, o una cartilla, sino como un proceso de autoconciencia. En otras palabras, cómo los seres humanos van tomando conciencia que Dios los va creando y salvando, en y desde su realidad histórica, como una nueva humanidad. Y ese de tomar conciencia de nueva humanidad desde Dios, que se revela como una acción de realización existencial en formas concretas, históricas, y dentro de unos marcos culturales comunitarios. En el curso puntualizaremos esos elementos destacados al realizar una lectura crítica de la experiencia de Homo Patientis, haciendo especial referencia a los hechos, las interpretaciones culturales e históricas y la autoconciencia del crear salvando de Dios como nueva humanidad. Para ello, tendremos como fundamento teórico los sustratos arqueológicos, históricos, literarios, de una antropología intercultural e intertemporal, algunos elementos sociológicos, especialmente de los procesos de resistencia, desde los cuales se comprenderá el proceso de configuración de tradiciones culturales e históricas, desde donde se han configurado esos textos que hoy llamamos Biblia, y en los cuales se recogen los procesos de autoconciencia personal y comunitaria de esa acción creadora y salvadora de Dios como nueva humanidad. Nos detendremos entonces en responder la pregunta: ¿qué comprensión de ser humano o qué comprensiones de ser humano aparecen en los relatos bíblicos que presentan la experiencia de Homo Patientis desde unos marcos culturales históricos específicos? Y con esta pregunta tendremos una nueva: ¿cómo se expresa y se explicita ese proceso específico de autoconciencia de nueva humanidad orientada desde la compateia, desde donde repensar una antropología teológica? Esto es lo que regresaremos en el curso. Tendremos tres momentos. El primero, nos dedicaremos a mirar unos aspectos introductorios, ampliar un poco la noción de historia que tenemos y partir de un relato. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó para preguntarnos de qué hablamos. Segundo momento, abordaremos la finitud y la vulnerabilidad. Partiremos de la imagen de un cuadro, de una pintura, de un grabado de la colonia donde Pizarro suelta a sus perros. Una realidad, el Homo Patientis, y una presencia histórica, la cruz como pateia histórica y como pateia simbólica. Y un tercer momento, nueva humanidad revelada desde un crucificado. Desarrollaremos tres temas. ¿No lo ven? Dios reacciona aquí y ahora como compateia histórica. Esto va en serio. Dios crea salvando desde un crucificado. Irrupción del novum hominem. Ve y haz otro tanto. Bienvenidos entonces al curso de Antropología Teológica, un Dios que crea salvando nueva humanidad, una propuesta para repensar una antropología teológica. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Bienvenidos. curso de antropología teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Primer momento. Aspectos introductorios. La necesidad de ampliar nuestra noción de historia. Para hablar de los acontecimientos que configuran lo histórico desde una perspectiva bíblico-teológica, es necesario indicar que estos desbordan la mirada simplificadora y simplista de lo historiográfico. Si se intenta una aproximación desde esta perspectiva, se tiene que los acontecimientos históricos se han comprendido como datos comprobables, acentuando la visión positivista y literal de lo que puede llamarse histórico en la Biblia. Lo que se busca en el curso es mostrar el cómo se han dado y desarrollado formas de lectura de las realidades de la fe en unos momentos reales. Por ello, cuando se quiere entender el sentido de lo histórico en relación con la teología, no se precisa presentar una simple línea del tiempo desde la cual se prueben los hechos a través de la utilización de argumentos instaurados en una simple facticidad que autentican el conocimiento de lo que configura lo histórico en la Biblia. No es sólo lograr una secuencialidad de hechos que se pueden comprobar. Lo que pretendemos es generar una relacionalidad e interpretatividad de dichos hechos a la luz de la fe. Entonces, ¿cómo entender el papel de la historia, el valor del hecho en perspectiva de entender el quehacer teológico? Abordar la historia en nuestro curso no pretende convertirse en un espacio de forma improductiva, creando apologías mediante la demostración de los acontecimientos que se narran en la Biblia y que han permitido una específica configuración de lo que se ha llamado las verdades teológicas o la sana doctrina o las creencias. Lo que pretendemos es el ubicar los procesos configuradores de lo humano a partir de los relatos históricos, literarios, teológicos que están presentes en la Biblia. Y hago énfasis en los relatos que son históricos, pero que son literarios, pero que a la vez son teológicos. Es así que la historia no se acota en abordar el dato en bruto, en pensar que el hecho depende de la forma como el teólogo valora el acontecimiento y lo ubica en una secuencia lógica. Los hechos desde esta perspectiva están ligados a las formulaciones que hace el teólogo que asume elementos históricos, literarios, para hacer su interpretación. Por eso no basta solamente hablar de historia. Tenemos que abordar una categoría mucho más amplia para poder entender qué es lo que se está recogiendo en los relatos bíblicos. Por eso abordamos la categoría realidad histórica. Para ello tomo el pensamiento de Ignacio Yaguría. Él no plantea ni pasos, ni fórmulas, ni secuencias para pensar la historia, ni mucho menos la revelación, la salvación, la fe en esa realidad, sino que plantea un camino a recorrer en el cual se hacen presentes dos elementos que están siempre en constante tensidad: la teología y la historia, o dicho a la manera de Yaguría, la soteriología y la historia. Por ello, recorrer el camino propuesto por Ignacio Yaguría no puede hacerse con un transitar ingenuo, como quien se enfrenta a un sistema teológico lineal, una línea del tiempo, una secuencia de pasos o momentos. Lo que plantea Ignacio Yaguría es un modelo circular ascendente, siempre en tensidad, siempre en confrontación, historia y soteriología, soteriología e historia. Entonces, un sistema circular ascendente en el que se ve cómo cada elemento tiene su lugar. Cada elemento va confrontando al otro. Esta tensidad en este sistema circular ascendente no es simple extensidad o diferenciación de lo histórico de lo soteriológico, sino que es un dinamismo respectivo. Cada elemento que compone el sistema circular ascendente está situado fuera del otro elemento, como diferente. Pero al mismo tiempo, estos dos elementos están vertidos sobre cada uno. Este sistema circular ascendente se pone en marcha a partir de dos dinamismos e intensidad, la intuición y la posibilidad. Esta es la forma como Ayacuría teologiza. En primer lugar, plantea unas situaciones, argumentos, elementos, problemas, con los cuales entrar en tensidad para desembocar en posibilidades. Esas posibilidades alcanzadas en un sistema lineal serían el punto de llegada, pero en un sistema circular ascendente se convierten en un nuevo elemento de partida. A partir de estos dos elementos, entonces Ignacio Ayacuría nos va a decir que es necesario asumir un concepto diferente, un concepto mucho más amplio para comprender eso de la historia, y es la realidad histórica, que no la entiende como lo que está allí, lo que está enfrente. Cuando él habla de realidad histórica, hace alusión a lo aprendido de la realidad, aquello que queda como aprehensión. Realidad, según Ayacuría, es lo que está presente en la aprehensión. Esta es la forma como se presenta la realidad a través de modos, estructuras, notas, características. Pero, ¿qué diferencia hay entre historia y realidad histórica? Para Ayacuría, la historia no es el conjunto simplemente de hechos y vicisitudes. Él no entiende la historia por lo que simplemente pasa, ni los hechos, ni la serie ordenada y explicada de esos hechos. La historia la comprende bajo la perspectiva de la actualidad última de realidad, de apertura y de realización trascendental que de suyo tiene la realidad. No se puede descuidar que son estas notas de actualidad, apertura y realización las que hacen posible la realidad histórica. Soy Óscar Arango, acompañando este curso de Teología Antropológica de la Pontificia Universidad Javeriana de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿De qué hablamos? Retomemos nuestro curso a partir del relato de Lucas 10, 29-37. Este será el relato bíblico que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso. Por ello les pido tener de forma física una copia de este texto para que podamos hacer las anotaciones posibles, para que podamos hacer allí los comentarios. Este texto, en primer lugar, nos viene a recordar nuestra realidad de finitud y vulnerabilidad, esa realidad que se experimenta al estar en camino, al exponernos, al estar a la intemperie. Recordemos lo que dice el relato en su primera parte. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos. Le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Este es el inicio de la parábola. Una parábola que nos recuerda una realidad. El peligro de existir. El riesgo de estar a la intemperie mientras vamos de camino. Es cierto, en medio de alegrías y gozos, pero también en medio de presencia de dolores y sufrimientos. Y tal vez este momento de pandemia nos está recordando ese peligro de existir, es estar indefensos, es estar a la intemperie, ese reconocernos vulnerables. Volvamos al texto. Según Flavio Josefo, historiador de la época, ese camino era muy peligroso. Para él, era un escondite natural de bandidos. Por este camino, los viajeros iban siempre armados, iban siempre en caravana para protegerse de los posibles salteadores, aquellas personas que querían desestabilizar el poder romano atacando a los viajeros de los caminos. Estas características nos llevan a concluir sin duda alguna que el camino que va de Jerusalén a Jericó era un camino peligroso, lleno de bandidos y salteadores, y que esto era una materia conocida por las personas que están escuchando y a quienes se dirige este texto. Pero antes de continuar, es necesario decir unas palabras en relación al concepto camino en el contexto bíblico. Tenemos estos términos hebreos que son traducidos al griego como camino y que están asociados a esa expresión de camino o de vía o de ruta. Por un lado, aparece camino como tzadik y por otro lado, camino como rasha. Tzadik significa mantener el rumbo, permanecer en la ruta, en el camino, pero también tener la vida. Y rasha significa el haber perdido el camino, perder el rumbo, padecer la muerte. La figura entonces, la experiencia y el sentido de el camino fue esencial para los pueblos antiguos, también para nosotros hoy, pero especialmente para ellos para poder sobrevivir en las grandes travesías y desplazamientos que hacían por el desierto. En la realidad de los pueblos antiguos del desierto, la existencia del camino implicaba mantener la vida o ganar la muerte. Las personas tenían que mantener su rumbo hacia los lugares ya establecidos como parajes donde les proporcionaban alimento, agua y refugio. Si alguien se desviaba del camino, podía encontrar la muerte. Por eso en el camino que va de Jerusalén a Jericó se recogen estos dos sentidos: tzadik, mantener el camino y el rumbo para no perderse, sabiendo la realidad de peligro que corre allí los asaltantes, y rasha, perder el camino por acción de los bandidos, que dejan a este hombre casi muerto. Por ello tenemos una primera aproximación al hablar del camino desde estos campos lingüísticos del hebreo y el arameo. Se entiende como un horizonte, como una manera de estar, como un estilo de vida que permite tener una perspectiva que conduce hacia esos campos que proporcionan alimento, agua, refugio, en otras palabras, pues que garantizan la vida. Y esto es lo que se recoge en la figura del samaritano, el hombre que no está solo en el camino, sino que está en camino. Es una imagen que Lucas utiliza para hacer visible la presencia de ese Dios que crea salvando al ser humano como nueva humanidad en su realidad histórica. Una figura que Lucas va a utilizar para referirse a Dios mismo, que conduce a la vida, hacia esos campos llenos de agua, refugio, alimento y cuidado, donde la vida se garantiza. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Propuesta para repensar una antropología teológica. Y lo asaltaron unos bandidos. Retomemos entonces el relato de Lucas. El relato de este hombre que baja de Jerusalén a Jericó. La figura de este hombre, que ahora está mal herido, medio muerto en el camino, es fundamental para toda la comprensión de nuestro curso. Es el hombre, como dirá Pilatos, Eche Homo, y por tanto en él tendremos que fijar todas nuestras miradas, toda nuestra atención. Nuestro curso parte de ese hombre, o mejor, de ese despojo de hombre que han dejado los bandidos en medio del camino. Es importante entonces recordar que la creación y la salvación que nos viene de Dios pasan por la humanidad de ese hombre, por el cuerpo de ese hombre, por la historia de ese hombre, por la realidad histórica de ese que está medio muerto en el camino. Porque la existencia del ser humano siempre es material, y la acción creadora, salvadora de Dios, la construcción de nueva humanidad, tiene que pasar por lo material, por el cuerpo. Pero no se agota allí, porque Dios tiene la capacidad, la posibilidad de llevarlo a plenitud. En esta medida será nuestra reflexión una toma de conciencia, un tomar en serio la realidad histórica que hablábamos, que planteaba Ignacio Yacurí, es decir, la existencia humana, la materialidad, la corporeidad, como esa mediación que va a religar la acción creadora con su creador. Recordemos estas palabras que plantea San Pablo en la carta a los Romanos. Dios es uno, o Dios es el que vivifica a los muertos y da ser a lo que no es, a lo que no es. Por ello se hace reiterativo que enfrentemos como punto de partida esa realidad corporal, material, nuestro cuerpo, y de forma preferencial aquella que encontramos destruida por acción del sufrimiento, es decir, el dolor social, el dolor que se impone desde fuera por otros seres humanos, y donde la crueldad se hace evidente como realidad, como expresión de ese sufrimiento. En otras palabras, la presencia de una humanidad crucificada que está allí malherida mientras vamos de camino. Es lo que nos recuerda el relato de Lucas, un hombre que va de camino, como veíamos en el encuentro anterior, pero que ahora está allí medio muerto, que ha sido abandonado, que ha sido apaleado. Que lo primero entonces, desde este relato, nos va a confirmar Lucas, es que para Dios lo primero es la vida de los seres humanos, su humanidad, su humanización, que en él se posibilita una nueva historia, que en él se posibilita una nueva creación. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología.